Y estamos en vivo por Radio Nacional Catamarca, en la estación por Nacional. Bueno, y acá tenemos la grata visita de que estamos llenando cada vez más grande la mesa aquí de la estación. No sé, la Luna, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Realmente muy bien. Bueno, disfrutando la radio, que es lo que nos gusta, lo que nos gusta hacer. Y siempre considerando que la radio es un medio a donde somos un servicio. Y nos debemos a la gente. Más allá de escuchar muy linda música, de escuchar a los autores e intérpretes que pasan por esta estación contando todo el mundo de la cultura. Por ejemplo, ayer que estuvo Damián Córdoba, que dio un exclusivo aquí en la estación, antes que todos los medios, fue de venir a nuestra Radio Nacional agradeciendo eso. Pero también un servicio muy importante, interesante, más llegando con esa cobertura hacia el interior de nuestra provincia, a tantos lugares que muchas veces, por diferentes causas y estar tan alejados de centros de salud o familias por allí completas que viven en lugares muy, muy, muy alejados, están esperando desde la radio qué se dice. Y hoy en salud, que tenemos que hablar del dengue. Y no solamente cuando está pasando y con estas características y de lo que se va sintiendo, sino también el post del dengue, que sería muy interesante poder hablar en los niños. Atención, mamás, papás, porque vamos a estar con un especialista hablando casualmente también cómo impacta en la infancia.
Bueno, la vamos a presentar, doctora Claudia Paladino. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por venir aquí a Radio Nacional nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá en Radio Nacional, con vos, Hugo, y con Sonia. Les agradezco el espacio para compartir este rato del atardecer catamarqueño.
Bueno, doctora, a usted también le ha tocado en la gestión pública estar frente a unas situaciones de las más críticas en los últimos tiempos, no solamente aquí en Catamarca, en Argentina, sino en el mundo, como fue el COVID. Bueno, ahora nos está aquejando otro tipo de enfermedad, que es el dengue. Me gustaría que explique un poquito qué es el dengue, cómo se da y cómo va germinando ese malestar en el cuerpo del ser humano, para que la gente también vuelva a entender cuáles son los síntomas, que ahora que tenemos resfrío, que tenemos también diferentes enfermedades con estos cambios de temperatura, que sepa identificar bien qué nos pasa en el cuerpo con el dengue.
Bueno, en realidad el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de un vector, que es el mosquito, ¿no? Que ya todos conocemos las características, porque hay muchos subtipos de mosquitos, pero este mosquito del dengue tiene unas características de unas manchitas blancas, unas patas largas, ¿no? Es un poquito más grande que el mosquito que veíamos habitualmente en otros momentos en nuestro peridomicilio. Es un mosquito de hábito domiciliario, que habitualmente suele salir más a la tarde, a la tardecita. ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Los mosquitos, estos vectores, no quiere decir que todos los mosquitos estén infestados con el virus del dengue. El mosquito cuando nace no transmite el dengue porque todavía no se ha infestado, o sea, no ha picado a ninguna persona que está infectada de dengue. El mosquito se contagia cuando pica a un enfermo. Por eso siempre en el sistema de salud, sistema sanitario, uno está muy atento a detectar los primeros casos. ¿Por qué? Porque habitualmente en una comunidad los primeros casos vienen de algún viaje, ¿no? Como esa persona viajó a otro lado, donde ya había mosquitos con dengue, y cuando lo pican se enferma, y cuando viene a Catamarca aparecen los primeros casos, que decimos esto que son casos importados. Estos casos importados uno busca bloquearlos rápidamente, ¿no? Se visita la casa, se ve si hay otras personas con fiebre, porque a veces puede ser que el dengue dé con toda la sintomatología florida, que ahora la vamos a recordar, pero también puede pasar que no dé mucho síntoma, o tal vez uno, vieron que a veces las personas registramos más o menos nuestro estado de salud. Entonces tal vez hay gente que es muy sensible y enseguida dice, uy, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, y hay otras que le está doliendo la cabeza y el cuerpo hace varios días y es como que siguen trabajando, no registran que algo les está pasando, ¿no? Son diferentes formas nuestras como personas de reaccionar. Entonces, lo que uno siempre quiere evitar es que la población, por un lado, evitar tener el mosquito. Pero cuando están los mosquitos, evitar que esos mosquitos se infesten del virus del dengue, porque ahí sí empiezan los propios mosquitos catamarqueños a picarnos y se empieza a multiplicar la enfermedad. La enfermedad no se contagia de persona a persona. Por ejemplo, si yo ahora estuviese con dengue y tomamos mate juntos o nos saludamos, no los contagio a ustedes. Para contagiarlos necesito el mosquito. El mosquito me pica cuando yo estoy con síntomas, cuando el virus está circulando en mi organismo, que generalmente son los primeros días donde aparece la fiebre, los síntomas floridos, ¿no? Durante el tiempo de sintomatología yo tengo riesgo de contagiar a otro a través del mosquito. Por eso pedimos que el que tiene síntomas se quede en su casa, en un lugar, para evitar ser picado, o sea, con repelente, o evitar tener mosquitos a la vuelta. Algunos le ponen tules, vieron que en los hospitales y sanatorios, cuando se interna una persona con dengue, la manera de aislarlo es cubrir esa unidad donde está internado con tul. Porque entonces si algún mosquito se escapa por algún lado y aparece en esa sala de internación, en esa unidad, evitamos que a esa persona enferma la pique, y ese mosquito le lleve a otro, le transmita a otra persona la enfermedad, ¿no?
Un buen dato también para, bueno, ejercer estos cuidados también en la casa. Cuando a veces hay una sola persona que está con dengue y bueno, para evitar ese contagio.
Totalmente, que a veces, bueno, en esto de que cuando nosotros consultamos, viste, como es muy florida la sintomatología, te sentís muy mal, siempre la consejería se aboca a cómo tratar la enfermedad en sí, pero a veces no se da toda la información de cómo esa persona se tiene que aislar en su casa, claro, para evitar ser un transmisor a la familia. O a veces nos pasa también esto, vieron que lo decimos mucho con las patologías respiratorias del invierno, no vaya resfriado a trabajar o vaya con barbijo, ¿por qué? Porque a veces uno dice, bueno, debe ser un resfrío común, voy al trabajo, me duele el cuerpo, un poco la cabeza, uy, tal vez me está empezando el dengue, viste que uno lo piensa, las personas. Sí. Bueno, voy igual al trabajo, o voy igual a hacer una compra, ojo, porque ese ir igual, si estoy en los primeros días, viste, los dos primeros días cercanos a los síntomas y los días de sintomatología, el virus empieza a circular en nuestro sistema circulatorio, claro, ¿no? Viremia le llamamos eso, el virus presente en nuestra sangre. Doctora, y ahí es cuando nos pica, el mosquito chupa esa sangre y ahí adquiere el mosquito, se infesta del virus y va y pica a otro y te lo pasa.
Le pasa al compañero y eso está muy bueno, sí, Hugo, ¿no? Porque a veces no se tiene en cuenta y dice, bueno, yo al trabajo vengo igual. Y no se da una idea que está afectando al resto del equipo, de los compañeros o lugar.
Claro, tal vez la gente va porque dice, no voy a faltar. Claro, porque hay una cosa no faltar. Sí, sí. A veces el empleador dice, ay, por dengue, ¿cuántos días? Sí. Viste, no, 10 días no. Pero los días se trabaja con el equipo de salud porque según como sea el cuadro, vieron que hay personas que seguramente ustedes habrán escuchado, personas que están 10 días con síntomas, sí, ¿no? Más o menos. Y al 10 días dice resucité. Te dicen así, estaba re mal y al décimo día resucité. Y hay otros que te dicen, empecé, estuve 2-3 días, me hice el estudio, era dengue, pero al día 5 ya era otra, estaba bien. Entonces, esa variabilidad puede ser que algunos le den el alta antes y puedan volver a trabajar antes y otros necesiten volver a trabajar después, que tiene que ver con el cuidado propio y con el cuidado de los otros. Lo mismo nos pasaba con COVID, ¿se acuerdan? Sí, que a veces era muy difícil los contactos, que igual tenían que ir a trabajar, pero si era contacto podía contagiar. Era toda una discusión cotidiana del equilibrio justo entre no dejar de cumplir con la responsabilidad laboral y por otro lado tener una actitud que nos cuidemos entre todos, ¿no? En estas decisiones, digamos.
Doctora, yo quería que nos aclare bien, cuando uno ya se siente mal, tiene los síntomas y ya presupone que va a tener, que tiene dengue, ¿qué periodo es el de está más fértil de que esté en alerta de que te pique un mosquito y seamos
transmisores.
Porque esa información no nos quedaba claro o no se difundía correctamente, simplemente uno iba y trataba de sobrellevar ese malestar. Pero ¿en qué momento nosotros somos más propensos a que el mosquito nos pique y que después siga llevando esa enfermedad o en todo momento?
No sé. El más propenso es el momento febril, ¿no? Los días de fiebre son los más propensos, lo que hemos conversado, bueno, uno también intercambia lectura y aparte también con especialistas de la infectología, que en pediatría, bueno, nombrarlo al doctor Santillán Iturri, la doctora Carrizo, que son los dos infectólogos pediatras que más compartimos opinión o decisiones. Y un poco, bueno, también esta era la pregunta, porque a veces los propios pacientes o conocidos te dicen, bueno, ¿hasta cuándo reposo? ¿Hasta cuándo contagio? Cuando hay fiebre no hay duda, y cuando hay síntomas francos, porque se te puede bajar un poco la fiebre, pero si seguís con vómitos, diarrea, mucho dolor, es como que, viste, tal vez bajó la fiebre, pero un día más está ese riesgo. Las altas, otros dicen, entre 7 a 10 días recién te dan el alta, si vos querés ser como un protocolo duro, más allá de la variabilidad de cómo transita el proceso de enfermedad cada persona, ¿no? Por esto que contábamos, que en algunos son 10 días y en otros son 7 y en otros son 5, ¿no? Pero los 5 primeros días con fiebre y... seguro que hay riesgo de contagio, y puede ser que las 24 horas previas, cuando todavía... porque a vos las enfermedades virales son en general y otras muy similares en su evolución, pueden variar en los días de incubación, ¿no? Uh-huh. Hay enfermedades que tienen largos periodos de incubación. ¿Qué quiere decir? Te contagiaste y la incubas hasta que aparece la enfermedad. Y hay otras enfermedades con cortos periodos de incubación. Entonces, bueno, el dengue entre 4 o 5 días promedio, desde que me pican, algunos 3, ya puedo empezar a tener síntomas, ¿no? O sea, pero tal vez las pica, horas previas a la fiebre, y ya está dando vuelta, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la que no podés medir.
No es que me pica hoy el mosquito y mañana me siento
y
mal.
Y es raro que en 24 horas, ¿por qué? Porque el virus entra al organismo, el sistema inmune propio siempre responde ante los gérmenes extraños. Un tiempito esas células de nuestras defensas, los linfocitos, los leucocitos, ¿no? Las células blancas, no los glóbulos rojos, son los que transportan, digo, para resumir y para la generalidad, transportan el oxígeno, ¿no? Los glóbulos rojos. Y los glóbulos blancos, los que aparecen como leucocitos, que hay linfocitos, ¿vieron cuando haces el examen que aparecen unos que llaman linfocitos, otros neutrófilos? Responden ante diferentes agentes tóxicos para nosotros, virus o bacterias. Según lo que sea, responden más unos a otros. Pero bueno, esta respuesta de defensa, normalmente el virus ingresa a estas células y, bueno, a veces cuando no se pueden neutralizar, como pasa cuando si uno nunca tuvo dengue, mi organismo todavía no tiene conoce al virus, no lo conoce. Entonces, cuando no lo conoce, no tiene anticuerpos, ¿no?, que inmediatamente lo capta y lo trata de destruir. Entonces ahí la célula lo recibe, el virus se multiplica y luego vuelve a salir al sistema, donde aparece el síntoma. Aparece esta inflamación general que me da dolor de cuerpo. Le comentaba a Sonia cuando hoy charlábamos un ratito antes del programa, en la historia de la medicina se hablaba de la fiebre quebranta huesos, ¿no? Así se la llamaba el dengue. ¿Por qué? Porque era una sensación, que es lo que relatan los que hacen un cuadro florido de dengue, que te duelen los huesos con tal intensidad que parece que tenés varios huesos fracturados, ¿no? Con mucho dolor. También este dolor retroocular, algunos con más cefalea, otros con menos cefalea, mucho desgano, inapetencia, porque también el virus puede en algunos pacientes hacer una inflamación hepática. Entonces esto genera esa náusea, esa sensación de plenitud, como si fuese, viste, ahora los jóvenes no están acostumbrados porque existe la vacuna de las hepatitis, pero tal vez en cuando nosotros éramos chicas con Sonia, todavía había hepatitis, y los que habían cursado hepatitis te decían esto, viste, esta sensación que te sentís mal, que tenés ganas de vomitar o náuseas, o vomitás, diarrea. Entonces, bueno, algunas personas tienen inflamación hepática. Esta respuesta inflamatoria genera que los glóbulos blancos bajen y que las plaquetas, que son las células que nos ayudan a la coagulación, también desciendan en el organismo. Por eso, cuando te piden un hemograma y un hepatograma, vos tenés el cuadro de síntomas, pedís un hemograma y hepatograma, en tu familia o en tu vecindario hubo casos de dengue en los últimos días, aunque no tengas el estudio per se de dengue, los síntomas con un laboratorio compatible en este momento de brote epidémico en la provincia, donde hay casos, un pico de casos semanales que es, viste, importante, sí. Con solo eso vos podés hacer el diagnóstico. Vos tenés la clínica, vas a tener glóbulos blancos bajos, los linfocitos bajos y las plaquetas bajas. Y al hacer el hepatograma, que también lo estamos pidiendo hoy día, hemograma completo y hepatograma, algunos pacientes, las transaminasas, que son unas enzimas que están, que funcionan en el hígado, van a estar aumentadas. Entonces, uno hace al quinto día, normalmente hace los controles de laboratorio, buscando ver cómo respondió el organismo a esta virosis, a esta infección, porque a veces esta reacción inflamatoria, cuando es muy pronunciada, genera también inflamación en los pequeños vasos que llamamos capilares, y el líquido, digamos, para hablar con
que
palabras
bien,
para
sí.
todos, ¿no? Que normalmente va por la volemia, que normalmente es el líquido que va por las venas y las arterias, ¿no? Que está compuesto por los glóbulos y también el plasma, tiende a extravasarse, a irse al espacio intersticial, no quedarse dentro del intravascular. No es que veamos edema, es como que se va, cuando es una situación de gravedad, sí, podés tener derrame pericárdico, derrame pleural, derrame en el peritoneo, en cavidades, y podés tener edema, pero también esto genera como, más allá de que si vos vomitás, tenés diarrea, no tenés ganas de tomar líquido, uh-huh. y a su vez la inflamación hace que el líquido que debe estar en los vasos se va para otro lado, genera un estado de deshidratación. Por eso hablamos de que el dengue se asocia, ¿no? Ojo con la deshidratación. Uh-huh. Y por eso se pide que cuando tenés síntomas de dengue, no te olvides de tomar agua. ¿No? Vi algunos videos de algunos profesionales que dicen, bueno, un vaso por hora, darle un ritmo, porque a veces cuando te sentís mal, estás decaído, estás vomitando, te olvidás de tomar agua. Entonces, si a la pérdida le sumás la extravasación y le sumás que no tomás, el líquido intravascular disminuye y eso genera deshidratación, puede generar otros trastornos de la hemodinamia. Hay relatos también de cuadros de hipotensión, como que de golpe sí. tienen cuadros de bajada de presión sí. durante la enfermedad del dengue.
¿Y en los pequeños el tratamiento es igual que a los mayores?
Es igual, sí. O sea, hay que estar muy atento en los chicos por la relación superficie corporal, viste que tiene que ver con el peso y sí. y los metros cuadrados de superficie corporal, los chicos como que hacen síntomas de deshidratación antes, dan síntomas de deshidratación antes que el adulto, ¿no? El adulto tiene un porcentaje de deshidratación mayor cuando empieza a, viste, a sentirse con boca seca, con dar síntomas. Los niños, por este tema de su composición corporal, los síntomas nos aparecen antes. Y el tratamiento es similar, o sea, es un tratamiento sintomático, no hay un antibiótico o antiviral para el dengue hoy. Entonces, ¿yo qué hago? Sostengo ese paciente sintomatológicamente, lo acompaño para que pueda su organismo, con sus propias fuerzas, reaccionar y curarse. Entonces, si tiene vómitos y no tolera, a cierto punto que no tolera, uh-huh. bueno, tal vez tenga que ser internado e hidratarlo por vía endovenosa. Pero si tolera, va a estar hidratándose en su casa. El dolor y la fiebre, si es importante, creo que la comunidad ya lo tiene muy instalado, solo se debe tomar paracetamol. No otro analgésico, porque los otros analgésicos interactúan con las plaquetas y pueden favorecer estos estados de sangrado. Entonces, al bajar las plaquetas, a los capilares estar inflamados, genera, el dengue puede generar sangrado. Por eso también hay que estar atento en el proceso, que no haya pequeños sangrados, ¿viste? En las encías, en la orina, en las deposiciones o en la piel. Viste que a veces los chicos juegan, yo doy este ejemplo, juegan con los vasos, todos hemos jugado sí, que hace sí. sopapita con el vaso, ¿viste? Y cuando hay personas que cuando saca el vaso le queda todo acá como sí, pintitas, que son como pequeños hematomas, que se llaman petequias esas pintitas. Entonces, siempre hay que estar atento con el dengue de mirar si en el cuerpo no me aparecen esas pintitas, que no es lo mismo que el sarpullido que da el dengue. Vieron que hay personas que cuando está terminando el dengue, no los primeros días, Acá me están haciendo señas que así sí. fue, los que ya la han pasado, tipo día 6, ¿no? Más o menos, ahí aparece el, lo que llamamos nosotros los médicos exantema, que para la comunidad, sarpullido, ¿no? Mm. Pintitas sí, rojas, sí. que se confunde con otras enfermedades, pero esas yo las aprieto, son generales, las aprieto y cuando la aprieto, la piel se vuelve a poner pálida, se eleva ese color rojo. Cuando es un mini hematoma o petequia, yo la aprieto y sigue el hematoma, porque el hematoma es que glóbulos rojos o sangre salió del aparato circulatorio y quedó en el intersticial. No es como la urticaria. ¿Vieron que la urticaria yo la aprieto y se pone blanca? Cuando es un hematoma, yo la aprieto y sigue amarillo, violeta, depende del momento. Las petequias son puntitos. Entonces, eso también hay que estar atento, porque si yo veo que me siento cada vez peor, que empiezo a tener menos diuresis, ¿no? Orina, que estoy vomitando mucho, un cuadro de baja presión, se me agrega algún tipo de sangrado y debo volver a consultar. Yo siempre digo, es prudente, sin atosigar el sistema, consultar de más y no llegar cuando uno está en una situación de ya un desequilibrio del sistema de la persona que hace que la situación sea más grave.
Total. Doctora, le quiero hacer una consulta porque se conoce poco y uno va a veces a las guaras, quizás ahora están un poquito más tranquilas, pero semanas anteriores todo mucho más brotada. Todos los centros de salud, tanto en los privados como en los públicos, por esta enfermedad. Y esto es un pequeño consejo que le puede hacer usted, que es especialista, a las madres que tienen bebé o niños muy pequeños que a veces no pueden hablar o no pueden reconocer los síntomas. Ya cuando son un poquito más grandes, ya van a decir, mamá, me duele la cabeza, me duele esto, o ya se exterioriza en una forma mucho más clara. Pero cuando son más pequeños, pueden estar cursando eso y las madres hasta que los atiende pasen un tiempo largo porque hay que hacer, hay demora y eso es así. Es así. Entonces digo, ¿qué consejo le puede dar a esas madres que quizás tienen miedo, tienen preocupación, que ellos puedan observar de manera genérica? Seguramente siempre es mejor ver un médico, pero para que ellas ya estén un poco más tranquilos o más alerta.
Claro, normalmente en la primera infancia, los lactantes, que son los menores de un año, y en la primera infancia, es como dice usted, no nos dicen, ni a la mamá, ni a los médicos nos dicen qué le pasa. Uno habla con la mamá, ve qué signos ella observó, porque obvio, el que más conoce a los niños su hijo, claro. es su mamá, ¿no? O su papá o la abuela, depende quién está, viste que a veces, bueno, hay otros cuidadores de ese niño. Pero un poco uno nota un bebé que empieza a estar irritable, ¿no? Que llora más de la cuenta, por ejemplo, quiere decir que algo le está doliendo. Un bebé que empieza con fiebre, siempre es bueno tratar de tener en casa un termómetro, hacer el esfuerzo de tener un termómetro en casa, los digitales, para poder tomar la temperatura y saber si es, porque viste que a veces te parece, tiene fiebre, está calentito, pero bueno, es medio subjetivo. Entonces poder registrar la fiebre. El niño puede ser que empiece con vómitos o con diarrea, pero digamos, para, como sabemos que en el sistema hay demoras, bueno, si tiene fiebre, registrarla, poderla anotar en un papelito, porque a veces uno en la desesperación se olvida después de cuánto dio, entonces yo siempre les digo, anotemos la hora y cuánta fiebre tuvo. La dosis de paracetamol normalmente la mamá ya la sabe, porque le ha dado cuando lo vacunó para un dolor, para otra fiebre, que tiene que ver con el kilo de peso del niño, ¿viste? Cuántas gotitas o cuántos miligramos le indica el médico de paracetamol. Entonces, si nota fiebre, le puede dar el paracetamol para ir calmando ya esa fiebre, ir viendo qué otros síntomas tiene. Y cuando un niño llora mucho, no puede dormir o deja de alimentarse, más allá del dengue, son como criterios de alerta que algo está mal y sí o sí, serían como criterios populares, ¿viste? Como diciendo consejos comunitarios de hay que ir a la consulta, ¿no? Cuando un niño levanta fiebre de más de 38, que la sostiene, no es que baja enseguida y pasan 10 horas, pero cada 4 horas te levanta fiebre de más de 38, deja de tomar el pecho, ¿viste? Que el pecho nunca lo dejan de tomar. Cuando ya no tenés ganas, es que algo serio está pasando, ¿no? Y también ver esto, cómo moja el pañal, con qué frecuencia, si la diarrea es muy seguida, o sea, el pañal sería la diuresis, si es solo pis. Pero si vos ves que llena el pañal de materia fecal cada media hora, cada hora, es una pérdida muy alta que a veces con el pecho o con la hidratación, viste que decimos con cucharita, con sales de hidratación, no llegás a hidratarlo por el tiempo, porque pierde más del tiempo que vos podés para que recuperar lo que perdió. Entonces, esas son situaciones que sí o sí nos hacen ir al médico. Había una estrategia de la OPS, ¿no?, que era muy interesante, se llamaba IEPI, que tenía que ver con darle a la comunidad esto que vos pedís, los alertas, ¿no?, que servía para la comunidad y también a veces para zonas alejadas, que tal vez no está el médico, está el agente sanitario. Entonces, ante una consulta, ¿cómo sabía el agente sanitario si tenía que avisar y pedir que lo vengan a buscar o que podía esperar un día hasta que llegaba el médico a atender? Y tiene que ver con estos criterios de alerta, ¿no? Y en criterios de alerta en pediatría, un poco son estos. Malestar, o sea, fiebre alta, vómitos que no paran, diarrea pero muy frecuente y voluminosa, y después ya entras en criterios de mayor gravedad cuando ya hay un, viste, que no están, que vos le jugás, por más que está lloroso y te presta atención, te sigue con la mirada. Si un bebé, nosotros le jugábamos con algunas cosas, viste, en el consultorio, ves que está como en otro, no presta atención, vos le haces un ruido y no te mira, o la mamá te dice, mire, está como no en otro mundo, bueno, eso es un signo de salgamos corriendo a la guardia, ¿no? Digo, como que hay grados. Pero está buena tu pregunta de saber, porque tal vez esto pasa a las 3 de la mañana, ¿viste? Entonces, estás en un barrio, no tenés vehículo, o hace frío, o hay viento, salir, tenés solo ¿viste? La realidad de nuestra comunidad. Entonces, ¿puedo esperar hasta las 8 para ir al hospital o al centro de salud, o tengo que salir corriendo? Entonces, el salir corriendo son estas cosas. No se alimenta, vomita muy seguido, no para, ¿no? Cada hora está vomitando mucha cantidad. Su sensorio no es el que siempre yo estoy acostumbrada. O esto, aparecen unas manchas raras en la piel con fiebre alta, ¿no? Serían como cosas de decir, salgo corriendo. Si fuese en época de invierno, le agregás esto de la taquipnea, la frecuencia rápida, ¿viste? Cuando tienen patología respiratoria, respiran rápido, y el ala de la nariz se empieza a mover, ¿no? Tuk, 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 hace así. Eso se llama aleteo nasal. Entonces, si vos el bebé lo ves con frecuencia muy, muy rápida, aleteo nasal, le levantan la batita y se ve que la piel, el tejido entre las costillas, con cada inspiración se mete para adentro, se marcan las costillas, que eso se llama tiraje. Eso es un dato de que esa dificultad respiratoria es un grado de moderado a grave. Entonces, eso ya nos debería hacer de pensar, y no puedo esperar hasta las 8 de la mañana. O sea, a la hora que sea, me lo tienen que ver, porque tal vez necesita broncodilatador, tal vez necesita oxígeno. Digo, porque ya se nos viene la campaña de invierno.
No hay que tener cuidado. La verdad es que
en unos meses
tan extenso de que seguramente vamos a seguir convocándola para esta estación y mucho más en estos cuidados de la infancia, ¿no?
¿Cómo sabe la doctora? Es impresionante. Sí, ¿no? Parece que nos está dando clases.
Me encanta.
A mí me encanta, porque es lo que uno habla con los pacientes en el consultorio. El paciente quiere saber. Bueno,
le decimos venir a trabajar, le decimos, doctora.
No, ¿cuándo tengo que volver? ¿Viste? Uno como médico le tiene que decir al paciente, uno le atiende lo agudo, lo revisás, le decís, pero eso puede mejorar o también puede empeorar. Uno no tiene la bola de cristal de cómo va a evolucionar. Entonces, a veces, aunque uno dé el tratamiento, puede ser que no evolucione bien. Entonces, la familia debe tener estos criterios para saber cuándo debo volver. Más allá de que yo le diga, venga en 48 horas a ver cómo sigue, pero si se agrava, ¿qué hago? ¿No? ¿A dónde voy? Entonces uno tiene que darle pautas claras y hacia dónde ir.
Y otra cosa, doctora, también, y bueno, ya como para finalizar y agradeciendo su tiempo, ¿cómo evitamos la recaída?
¿De qué? ¿Del dengue?
Del dengue.
En realidad, recaída depende a lo que nos refiere, ¿viste? Porque normalmente dura los 10 días. Lo que se está observando que como hay cierta alteración de la inmunidad, como pasa con otras viremias, virosis como varicela, por ejemplo, a los 15 días, 10 días, uno puede tener otro proceso que no significa que sea dengue, pero como me bajó la inmunidad normal que uno tiene, estoy como más propenso a pescarme otro tipo de intercurrencia infectológica, digamos. Por eso hemos tenido casos de pacientes que hicieron su dengue y a los 15 días estaban otra vez con fiebre y dijeron, otra vez dengue, ¿cómo puede ser? O recaí, digamos, por el mismo proceso. Bueno, está descripto, viste, que hagas como picos, es muy raro. Pero cuando le haces los estudios no es dengue, y algunos también, como estaban con dolorcito de garganta y demás, le hicieron un hisopado y era COVID. Entonces, que ojo, tenían las vacunas, hicieron como un cuadro leve, o sea, no grave, pero se contagiaron porque estaban convalecientes de un proceso que de alguna manera esta virosis nos puede afectar nuestra respuesta inmune. El otro tema que es raro y es tener, o sea, puede pasar, es tener mala suerte también, es que te pique, porque digamos, si a vos te pique, vieron que hay cuatro tipos de dengue. El dengue que te pica, el subtipo que te pica, te deja inmunidad de por vida. Pero si te pica otro subtipo, no tenés inmunidad a ese subtipo. Entonces vos te podés agarrar otro cuadro con otro subtipo. Es más raro porque normalmente en las comunidades circula, como que prima, un subtipo, ¿no? Acá en Catamarca el 1 creo que es el que está circulando con más frecuencia. Se han detectado algún DEN2, me parece. Si mal no me acuerdo, si no he dado vuelta. También hay personas que han tenido cuadros, está publicado, con dos tipos de dengue en el mismo momento. O sea, te picaron dos mosquitos.
Sacó la lotería, digamos.
Claro, o es raro que un mismo mosquito, eso habría que ver bien, tenga los dos subtipos. Entonces, eso te da gravedad también, ¿no? Y la infección con otro subtipo, cuando vos ya tuviste una, también, como tu organismo conoce a uno, pero todavía no conoce al otro, hace una reacción desmedida, inflamatoria de respuesta, pero no es del todo adecuada porque es otro virus. Entonces, por eso se dice que si te pican por segunda vez con otro subtipo, tenés mayor riesgo de hacer un cuadro grave de dengue, ¿no? Con mayor hemorragia, internación. Entonces, bueno, estas son las cosas de estas enfermedades no tan clásicas, que bueno, en este escenario ecológico actual nos estamos encontrando.
Doc, y bueno. Una pregunta que popular y social, porque tema de las vacunas. Pues. Bueno, algunos dicen, ya me quiero poner la vacuna, otros dicen, vamos de pronto un poquito más. ¿Qué es lo que se conoce realmente de lo que positivamente te puede pasar con la vacuna o no? Volvemos a poner en contexto, pasó lo mismo con el COVID, bueno, poneme la vacuna, poneme cualquier cosa, y a veces no es que ya te puedo dar la vacuna por más que uno quiera, son periodos que hay que tener en cuenta y me gustaría que usted los pueda explicar mejor.
Bueno, totalmente, las vacunas no son todas iguales, ustedes saben que, ¿se acuerdan que la del COVID estaban las que tenían ARN? ¿Se acuerdan que era toda la pelea cuál me pongo, las marcas? Porque uno puede vacunar con pedacitos de virus, no con el virus entero atenuado, pueden ser gérmenes muertos, gérmenes atenuados, quieren decir que están como dormidos. Eso hace, ahora redondeo para el dengue, pero que todas las vacunas tengan indicaciones precisas y para poblaciones precisas. Hay poblaciones que por presentar enfermedades crónicas, por estar con un tratamiento a altas dosis de corticoides que te baja la inmunidad y demás, o pacientes en tratamiento oncológico, que las vacunas a virus atenuados no tienen indicación de aplicarse, porque el virus atenuado es el virus que está como medio dormido, digamos, no está del todo muerto, no es un pedacito del virus, es el virus real, pero atenuado, que no te va a enfermar, pero va a generar inmunidad en las personas que tienen su inmunidad normal, que no tienen ninguna alteración de la misma. La vacuna del dengue que está circulando está hecha con virus atenuados. Entonces ya ahí nos habla de que hay una población que la va a poder recibir y otra población que va a opinar el médico tratante para ver en qué momento la puede recibir. Esta vacuna, según los expertos que han presentado la vacuna, se da una dosis y a los tres meses se da la segunda. Y recién adquirís inmunidad después de la segunda dosis. Digo, para pensarnos en este brote epidémico, en este momento estacional del país, ¿no? Y por otro lado, la vacuna es una vacuna nueva, tampoco nos pueden decir si hay que volverse a vacunar, si nos da inmunidad de por vida, si habrá que darse un refuerzo a los 5 años, porque bueno, estos procesos, a medida que se va vacunando a la población, también se va registrando estos datos. Por otro lado, la eficacia de la vacuna también, algunos autores hablan que lo que hace es disminuir tal vez la internación y la gravedad, no así, sobre todo en las poblaciones de riesgo, no así que vos tengas el dengue. También la bibliografía describe que de 100 vacunados puede haber 35 que, aunque estén vacunados, los pica el mosquito igual se enfermen, ¿no? No es como otras vacunas que solo el 5% de los vacunados o el 3%, digo, para efectividad de la vacuna. Esa es la vacuna de hoy. Entonces, también confiar que existe una Comisión Nacional de Vacunas, ¿se acuerdan que la nombrábamos mucho en la pandemia del COVID? ¿Qué era esta comisión de expertos nacionales, que son infectólogos, epidemiólogos de todas las provincias, que conforman esta comisión con mucha experiencia, que trabajan en equipo con la Organización Mundial de la Salud, con la Panamericana de la Salud, que analizan y también, según el momento epidemiológico del brote y demás, deciden si es adecuado ahora vacunar a la población, si vamos a vacunar a toda la población, si vamos a vacunar solo a los de riesgo, qué pasa con los mayores de 60. No hay ningún trabajo que muestre por ahora publicado que cómo actúa la vacuna en los mayores de 60 años. No quiere decir que sea mala, no hay evidencia. Entonces, también está lo que está publicado, el estadio en que está analizada la vacuna. ¿Se acuerdan que estaba diferentes grados de avance de la investigación, que lo aprendimos con el COVID? Hace que esta comisión de expertos analice la situación y diga, indicamos que se vacune tal población. ¿Vieron que más allá que si la compro o no la compro, no he escuchado de la Comisión Nacional una indicación consensuada diciendo, bueno, a todos los de tal edad recomendamos que se vacunen, aunque el Estado no la ponga en el calendario gratuito, porque eso te daría cierta certidumbre para decir, bueno, el que la compra o no la compra? Pero yo lo que noto que muchas personas están muy preocupadas, ¿no?, porque ya tuvieron dengue, entonces también algunos decían, bueno, la población sería la que ya tuvo dengue, porque es la de mayor riesgo, ¿viste? Son las cosas que se hacen. Entonces, en lo individual, yo digo, ya tuve dengue, sale muy cara, ¿me vacuno o no me vacuno?, ¿no?, la gran pregunta, y todavía no hay un protocolo consensuado o un órgano rector que nos diga, se hace esto, esto y esto. Nos muestran la variabilidad de lo que hay. Si nosotros, yo me vacuno hoy y en 3 meses me doy la segunda dosis, estamos en abril, mayo, junio, julio me doy la segunda dosis y recién voy a tener inmunidad a los 15 días o 10 días de la segunda dosis o a la semana de la segunda dosis, voy a estar con cobertura en pleno invierno, que en realidad es cuando, en teoría, por lo climático, baja el brote. Vamos a ver si con este cambio climático el dengue pasa a ser una enfermedad que la tengamos presente todo el año, que ahí pasaría a ser una endemia, o si es una enfermedad que se va a seguir manejando por picos, ¿no? Como otras, como la gripe, viste que hay picos de gripe, no la tenemos todo el tiempo. Alguna vez hay un caso en verano, pero es raro. Entonces, yo creo que esto la comunidad lo tenemos que conocer, estar muy atento a las recomendaciones, porque esto se va avanzando rápidamente, o sea, es probable que en una semana tal vez tengamos novedades, pero no pensar que porque no hay vacuna no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho, y en ese mucho lo aprendimos del COVID también, que nos tenemos que cuidar entre todos como comunidad. Entonces, si nos enfermamos, quedarnos en casa, evitar que nos pique el mosquito para contagiar a otros. Si no tuve dengue, evitemos el mosquito en casa. Entonces, ¿cómo hago? Yo sé que está todo muy caro, pero tal vez puedo comprar una tela, aunque sea una tela tul o un mosquitero plástico, aunque no haga ser el super mosquitero con carpintero, y con unos clavitos lo puedo poner en mi ventana para evitar que me ingrese el mosquito a la casa. Las tabletas, el espiral, ¿no?, son cosas que hacen que el mosquito no entre a mi casa. El repelente, que está muy caro, entonces también desearíamos que alguien regule los precios para que sea más accesible a la comunidad. Y también cortar el pasto, no tener, a veces en recipientes muy pequeñitos donde cae el aire acondicionado, muy chiquitito, ahí a veces hay un poquito de agua y si uno la mira ve una larvita que se empieza a mover. Entonces, continuamente tirar el agua, dar vueltas los tachos, no tener agua en las canaletas. Ahora, después de esta lluvia, revisemos canaleta, agua, cambiemos el agua del perro. Y lo que es muy importante, lavar todo con un cepillo, porque el huevo puede perdurar, aunque baje la temperatura, un tiempo. Lo que no se sabe, que el CONICET está estudiando, si ese huevo ¿cuánto tiempo perdura? ¿Viste? Si se va al otro verano o no, o si un porcentaje nace en invierno.
Es mucho, un verano a otro.
Es mucho, pero algunos lo describen. Entonces, eso es lo que se está terminando de definir. Pero yo en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Viste? Cada 2-3 días, un cepillito, el tarro del perro, ¿viste? Donde yo sé que puede quedar agua, para evitar que el huevo quede ahí acantonado, remover el agua, sacarla, el agua de los perros, ¿viste? Porque tiene que tomar agua, pobres bichos. Hay que tirarla y poner nueva todos los días. Mirar el agua, porque la larva se ve. Y la larva no es todavía el mosquito. Entonces, si yo veo la larva, más vale, la tiro, ¿viste? Le pongo la bandina al tarro, lo lavo, y esa larva murió, porque la larva no vive fuera del agua. El huevo puede estar sin agua. Entonces, bueno, estas son cosas de lo cotidiano que yo en casa puedo hacer y mantener el barrio limpio entre los vecinos. ¿Viste? Cosas que uno como comunidad nos podemos cuidar. Y esperamos que prontamente se pueda contar con todas las indicaciones de la vacuna y que prontamente el Estado pueda incorporarla al calendario, ¿no? Porque eso nos va a quitar, es una inversión, pero a la larga nos quita gasto, porque va a haber menos internación, y por otro lado, si uno lo ve desde lo humano, una comunidad más saludable, porque evitamos contagiarse de dengue, ¿no?
Doctora, ha sido más que amable con nosotros, con toda la comunidad, con toda la gente que nos está escuchando por FM y AM, contarnos concretamente qué nos sucede, cómo nos va atravesando este dengue y qué hacer también post-dengue. Ha sido muy clara y bueno, esperemos que hayamos sido unos buenos alumnos, eso el tiempo lo dirá, a ver si es que hacen caso o no. La doctora ya dio la clase, queda en todo el alumnado acá de Catamarca y a nivel nacional hacer caso con estas indicaciones que nos viene acá a comentar la doctora. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias, doctora Paladino, doctora Claudia Paladino, especialista en medicina infantil, y muchísimas gracias por este momento con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por el espacio, en lo que uno puede ser útil en esto, que es lo que uno lo apasiona, el poder compartir con la comunidad lo que uno tuvo la posibilidad de aprender. Y bueno, y lo que se puede ir agregando, porque hay saberes de la comunidad que también está bueno compartir, ¿no? Un abrazo grande, gracias.
Muchas gracias.